GDS.
La radio que está junto a vos.
Siempre en movimiento.
La radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos.
Continuamos en GDS, la radio que nos une, la continuidad de este super miércoles que comenzamos muy temprano, hoy a la mañana, y observando la ventana de la radio después de mucho calor, después de una gran tormenta en Mar del Plata. Ahora le vamos a preguntar a Adela Sánchez Avelino, quien te saluda, Guillermo San Martino desde Mar del Plata. Vamos hacia el barrio de Recoleta en Capital Federal, a ver si llegó la lluvia o no, y la bienvenida a este hermoso programa que extrañamos y que en la versión 2023 da comienzo. Hola Ade, ¿cómo estás? Bienvenida.
Guille, querido, bien contenta de estar acá con todos ustedes. Sí, hay, como contaste vos, en el verano no estuvimos porque estuvimos subsumidos por Krishna Black Eagle, un cantante extranjero que vino, que se presentó en el Daytona, que hizo una presentación hermosa. Sí. Después yo no hice una actividad literaria en el verano, acá le vamos a contar a nuestros oyentes, que estamos acá abriendo, justo estamos llenos de novedades este año, porque estamos abriendo un espacio nuevo en Café Literario Adela, que se llama Pensar la Vida. Y ya vamos a ver, después vamos a dedicar algún programa y esto, para que los oyentes ya pueden ir pensando, los seguidores de la radio, puedan hacer alguna consulta sobre algún hecho que los preocupe, sobre algo que quieran, que sobre algún tema que quieran que nosotros hablemos. La idea es pensar la vida, digamos, qué nos pasa, cuáles son las posibles soluciones, filosofar un poco en este nuevo... En esta nueva, inaugurar como unos momentos de escucha, una escucha y conversación, un ida y vuelta. Y también tengo un juego, un nuevo mazo de cartas, muy lindo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero ya se los voy a presentar en otra vez. Y está bueno porque van a poder nuestros oyentes llamar, elegir una carta así al azar. Sí. Y decirnos su nombre, elegir una carta y bueno, les vamos a dar algún mensaje, vamos a ver un mensaje coincide con la preocupación o no, y nos cuenten. Este año vamos a ir con estas novedades, vamos a seguir con las otras, con la literatura, con las entrevistas de escritores, con todo. Y hoy, para arrancar, tenemos una invitada de lujo, que se llama Violeta, que ahora le vamos a preguntar que nos haga una mini introducción, una mini bio. Le vamos a pedir a Julietita para que nos cuente a ver qué hace, qué está viendo por la...
Le damos la bienvenida entonces a Adela, a Violeta Bairó. Es así, es con acento en la O, Violeta Bairó. Bienvenida, Violeta.
Con acento en la O. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes ahí?
Bien, contentos de tenerte de invitada, Violé.
Me escuchan bien, bueno. Bueno, les cuento un poquito. Yo, no sé, nunca me llamé escritora. Hoy, de hecho, cuando lo leí fue como impactante. Yo me acerco a la literatura desde muy pequeña. Como una forma de canalización, como una forma de todo lo que me interpelaba, siendo una niña. Yo vengo de un barrio muy humilde, en donde las realidades son realidades muy fuertes, donde las infancias son muy vulneradas, donde los derechos de los trabajadores son muy vulnerados, donde hay, bueno, historias que verdaderamente a mí no me pasaban por un costado, incluso siendo una niña muy pequeña.
Eran situaciones que a mí me interpelaban muchísimo, además de mis propias angustias y, y cosas que me iban pasando, que yo encontré desde pequeña una forma de canalizar esto escribiéndolo. Al principio como un pequeño diario. Con el tiempo yo a los 8 años empecé a estudiar teatro, y eso me dio la posibilidad de dejar de escribir borradores, así con palabras como salían de mi mente, y empezar a poetizar eso, y empezar a darle forma a esas palabras que salían. Y ese mensaje que yo quería dar, y que de alguna forma quería que no pase desapercibido y que no se invisibilice en esas situaciones y demás, transformarlo en poesía, que para mí siempre que sea desde el arte es un lugar en donde yo me sentía cómoda, donde me sentía feliz de poder exponer incluso una situación tan fuerte y tan delicada como la que yo estaba viendo. Eso, siempre escribí desde ese lugar. Algo que es medio absurdo tal vez, porque esta es la primera vez que voy a compartir algo de lo que escribo con alguien.
Violeta, ¿y tenés el registro de lo que escribiste de niña? ¿Lo has guardado a través del tiempo?
Tengo todo, sí.
Qué bueno.
Sí, sí. Bueno. Desde por lo menos los 7 años tengo registro. Sí, incluso me ha pasado de encontrar cosas que pensaba en su momento y leía, y agarrarlas hoy de grande y decir, me hubiese escuchado de niña cosas que han pasado, que yo ya había escrito.
No, recuerdo una escritora aquí de Mar del Plata, que le mandamos un saludo a Angelina, que presentó en un congreso hace unos años la literatura de cuando era pequeña y después la literatura ya de adolescente, ¿no? Era un libro que estaba dividido en un mismo libro, lo que ella había recopilado, como en tu caso, ¿no? Desde los 7 o una edad determinada, y después el cambio. ¿Vos has notado esto a través del tiempo en tu escritura, en tu manera de ver el mundo?
Sí, un poco también noto qué pensaba esa niña y cómo, de alguna manera, no sé si será, si es la palabra justa, pero cómo de alguna manera fui abandonando un poco a esa niña y esas ideas y esos sueños que tenía. Y de hecho, en algún momento del texto que me gustaría compartirles, hablo precisamente de eso.
Sí, que adelante, te escuchamos.
Ah, bueno. El texto que les voy a compartir es un cuento corto, yo no me dedico a escribir cuentos, y es un cuento corto, se podría decir que en realismo mágico, de una situación, no quiero spoilearlo, ¿no? Pero que me tocó atravesar de alguna forma un relato de trastornos de ansiedad y pánico y sobre la depresión y de alguna manera la conclusión a la que yo he llegado en mi corto tiempo de vida.
Era invierno, mucho más que un invierno cualquiera. Un invierno de Mar del Plata, ese que duele, que dibuja con cada suspiro un firulete de vapor en el aire. Las 7 de la mañana, aún de noche, yo estaba sola. Acostumbraba a estar acompañada por mi mamá. Ella me escoltaba hasta la parada del colectivo, cada mañana, pero esta vez no se encontraba en la ciudad. Saludé al hombre que estaba ahí. Yo no sabía su nombre, a pesar de haberlo saludado cada día a la misma hora durante 4 años, la rutina. Yo iba al colegio, él a trabajar. Podía no saber su nombre, pero lo que sí sabía era que verlo ahí me daba tranquilidad. Nada había cambiado. Claro que no sabía que estaba a punto de cambiar. El colectivo paró, él subió primero. Estaba lleno de gente, las mismas caras de todos los días, que sin haberse visto en otro lugar que no fuera allí, Se sonreían casi sin querer, como si se conocieran de toda la vida. Busqué un lugar y una vez ubicada dejé caer mi mochila entre mis piernas. Y mientras lo hacía, sentí que yo caía con ella. Empecé a debilitarme. Mientras trataba de recomponerme, noté que el colectivo se paró. Algo extraño se había parado frente a él, impidiendo su paso. Las personas de mi alrededor comenzaron a congelarse, empezando por el chofer, que fue el primero al paso de este ser. Yo me apresuré a ver quién o qué era este ser extraño antes de que fuera mi turno, pero verle era imposible. Fuera lo que fuera que hubiera ahí abajo, estaba cubierto por una gran sombra, como envuelto en un manto de oscuridad. Solo se podían ver sus ojos. Entonces la miré fijo, hasta que nuestras miradas se encontraron, y ahí entendí que me estaba buscando a mí. Se acercó, abrazó primero mi cabeza, se retorció envolviendo mi pecho, mi cuello, tan fuerte que casi no podía respirar. Aplastaba mi panza, me quería llevar con ella. Y yo luché, pero dolía, y la falta de aire disminuía mi fuerza. Casi sin pensarlo, terminé rindiéndome, y mi cuerpo fue tomado por ella. Mi vista comenzó a nublarse, mis ojos se fueron cerrando, y ya no recuerdo mucho más. Cuando volví a abrir mis ojos, me encontraba en un lugar pequeño, frío y oscuro. Me busqué desesperada, quería encontrarme, pero la sombra al parecer había robado mi cuerpo. El que tenía ya no era el mío. No podía reconocerlo. No sabía qué hacer con él. Me recosté sobre esa cama vieja y llena de polvo que había en la habitación y me fundí en ella, convirtiéndonos en uno. Mis lágrimas emparchaban los pedazos de goma espuma que faltaban. Mi cabeza hablaba y yo no quería escucharla. Tenía razones para creer que la sombra también se había apoderado de ella. Me daba miedo saber qué decía. Se burlaba de mí. Cada vez que intentaba luchar, armaba imágenes de todo lo malo que podía pasar. Me hablaba de cosas espeluznantes. Y la escuchaba y le creía. Todo lo que decía sonaba lógico. Cada vez que intentaba callarla, ella gritaba más fuerte. Y entonces me volví a ganar. El tiempo pasaba, pero me era imposible calcular cuánto, ya que desconocía si era de día o de noche, si hacía frío o calor. Esa energía desconocida se alimentaba de mí, absorbiendo mis fuerzas. Me estaba marchitando. Mi cara estaba pálida. Ya no tenía el maquillaje de siempre. Mis pelos estaban sucios y muertos. Mi cuerpo casi irreconocible, tanto que me negaba a mirarlo. Mis manos envejecían. Mis uñas habían perdido su color. Tocaba mi cara y sin importar cuánto buscara, mi sonrisa ya no estaba. Me estaba fundiendo, entregada y sometida enteramente ante la voz de mi cabeza, que sin importar nada, nunca, pero nunca se callaba. Mis ojos estaban perdidos y vagaban. Pero en algún momento, algo llamó su atención. Una pequeña gota de luz que era casi imperceptible ante tanta oscuridad. Entonces ahí la encontré. Ahí, solo en ese momento, después de tanto tiempo, recordé lo que era sonreír. Sabía que esa gota de luz iba a devolverme la libertad. Tenía que luchar. Algo o alguien se escondía detrás de esa sombra y tenía que descubrir qué era. Empecé por incorporarme en la cama y declararme la guerra a mi cabeza. Guerra que a veces ganaba y otras perdía. Pero esas que ganaba me daban ratos de silencio para poder seguir. Recorría cada parte de mi cuerpo con mi mente para sentir que tenía el control de él y poder así darme las fuerzas para moverme por el cuarto en búsqueda de algo que me ayude a huir. Mis músculos estaban en huelga. El dolor desgarrante de ellos a cada momento dificultaba todo. El aire parecía haberse fugado y yo intentando absorber el poco que quedaba, rozaba mis manos por las paredes. Mi mandíbula estaba trabada y solo se movía cuando de forma involuntaria hacía arcadas como si fuese a vomitar. Mi pecho parecía desgarrado por 1000 tigres y pisoteado por 10 elefantes, pero no me rendí. Ya no, esta vez no era una opción. Movía las manos desesperadas, torpes. Entonces escuché un ruido, uno que ya había escuchado antes. Retrocedí y lo tomé. Lo acerqué a mi cara para verlo. Y entrecerrando los ojos, logré ver un manojo de llaves, con miles de ellas, de todos tipos y tamaños. Habían estado ahí. Todo este tiempo habían estado colgadas delante de mis ojos. Entonces seguí mi ciega búsqueda hasta encontrar el picaporte de la habitación que me había tenido cautiva tanto tiempo. Cuando por fin lo encontré, pude notar que estaba abierta. Mis ganas de huir eran tan grandes que casi ni pensé en la falta de lógica que había detrás de un secuestro sin retención. Solo salí, encontrándome con un pasillo interminable, repleto de puertas de ambos lados, de distintas formas y colores, de distintos materiales. Pude concluir de manera apresurada que las llaves que tenía en mi poder pertenecían a esas puertas. Quedé impactada ante la fuerte imagen que me ofrecía ese corredor, pero solo tuve unos minutos para contemplarlo. Al final de él se escuchó un ruido y corrí a esconderme. Era la sombra, esa que me había tenido en ese oscuro lugar, y que ocultaba entre ella al ser que había ideado meticulosamente ese plan. Así que comencé a correr, con la idea de arrancar el manto de sombra y verle por fin la cara. El miedo y el dolor no me dejaban razonar. Solo quería que nos veamos cara a cara y poder así entender por qué me hacía eso a mí. Ya casi llegaba. Había cruzado a gran velocidad. Había cruzado casi todo el pasillo. Sudaba frío, todo mi cuerpo temblaba. Y casi con mi último suspiro corrí mis últimos dos pasos y mientras la desenmascaraba me desplomé sobre ella. «Por fin te veo», dije. Y no podía creer a quién me había encontrado. Froté mis ojos porque ya no sabía qué era real y qué no. Pero evidentemente estaba viendo bien. Era yo. Yo de pequeña. Nos miramos durante un largo tiempo, hasta que pude hablar y preguntarle, ¿por qué me hiciste esto? Esto te lo hiciste vos, cuando me abandonaste. Vos me fallaste y me encerraste acá. ¿Cómo podía yo haber hecho todo eso? No sabía qué decir. No se me ocurrió otra cosa que preguntar por las puertas. En cada una de estas puertas encerraste algo. Acá están ocultos todos los sueños que abandonaste, todos los miedos que sepultaste, todas tus heridas y cada uno de tus dolores. Y acá mismo me condenaste a vivir. ¿Y qué puedo hacer para revertirlo? Enojate, enfurecete, llorá y amate. Vos sabés qué hacer. Me dije eso y se fue. Estaba aún más desconcertada que antes, más aterrada y más adolorida. Y entonces algo comenzó a golpear una de las puertas. Me esperaban dentro uno de mis mayores miedos. Muchas personas. Personas que no dejaban de mirarme, de señalarme. Sonreían entre ellas. La reacción de mi cuerpo de manera inmediata fue bajar la cabeza y junto a ella mi mirada. Mi corazón empezó a latir cada vez más rápido. Las arcadas volvieron. El aire empezaba a reducirse. Comencé a dar pasos hacia atrás muy suavemente para escapar de ahí. Mientras el sudor frío recorría mi espalda, me preguntaba a mí misma, entonces, ¿cuál era la solución? ¿Cuándo iban a irse si no era en ese preciso momento? ¿Cuándo iban a dejar de molestar si no era ya? Y con esa fuerza, ese miedo, esa ira que me invadía, levanté la vista enfurecida. Con tanta fuerza que al verlos, a los ojos, dejaron de reírse. Bajaron sus dedos, sus miradas penetrantes se apagaron y comenzaron a derretirse como velas, hasta dejar la habitación completamente vacía. Entonces entendí que quería darle miedo a mis miedos, mirar los miedos a los ojos, verlos, reconocerlos, ponerles nombre y hacerles frente como única solución existente. Entendí que debía abrir la puerta de los sueños que encerré en el camino de crecer, para poder así dejarlos volar conmigo. Me encantaría poder decirles que pude abrir todas las puertas y soy libre al fin. Me encantaría poder escribir estas líneas sobre cómo una vez fuera encontré el éxito. Pero no, sigo aquí, conviviendo con mi yo pequeña, con mi sombra y con mi luz, trabajando duro por abrir mis puertas, recostándome en mi cuarto oscuro y volviendo a salir, prendiendo de a una las luces, amando y decorando de a poco este palacio de pasillos enormes, el cual comprendí que va a ser hoy y para siempre mi único hogar, yo.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y Mi pregunta desde aquí, Adela debe tener también alguna pregunta, es ¿a qué edad escribiste esto, Violeta?
Y este cuento es un poco, les contaba yo que escribo mucho borrador, ¿no? Entonces, pues hay mucho de todo. Yo creo que esta idea de la niña, de no soltar la niña, no me dejó nunca. Así que son pequeños fragmentos de textos que he escrito a partir de los 15. Esto de las puertas y demás, a los 16 años, cuando yo me enfermo, empiezo a buscar por dónde venía, qué pasaba, y empiezo a encontrar y a sentir, ¿no? Como a armar yo una imagen de que tal vez esas puertas eran tantas y habían cerrado tantos miedos y tantos dolores, tantos angustias que no me había animado a mirar a los ojos, que ya estaban golpeando todas las puertas y estaban golpeando muy fuerte, y que ya era momento de agarrar la llave y mirarlas a los ojos. Así que te puedo decir que si bien el cuento en sí lo escribí a los 18, 19, hoy tengo 22, es un texto con fragmentos entre los 12 y 19 años.
Acá escribe Pato, dice grande Viole, acá Paro pone la piel de gallina a escuchar el relato y que tenés un futuro enorme. Acá escribe Patricio, mereces lo que sueñas. No, nos escribe en mensajes a la radio.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, qué bueno.
Además, la escritura es muy sanadora, ¿no? Está muy bueno sacar o preguntarse por cuál es la causa del dolor o tratar de encontrar respuestas, sea que uno escriba sobre algo que le pasó o no, pero es muy 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 sanador y sirve mucho para crecer.
Yo creo que si bien yo lo escribo a partir de mis puertas, considero que no hay quien no tenga su puerta, que no hay quien tenga que agarrar una llave y abrir una puerta y enfrentarse un miedo a un sueño que abandonó, a un dolor que no pudo sanar. Yo creo que este es el mío y yo lo relaté antes de comenzar, pero considero que todos tenemos una puerta que abrir y que en algún momento nos va a tocar juntar las fuerzas para abrirla.
Violeta, ¿y sentís que la literatura de alguna manera, como dice Adela, te ha sanado o te protege?
Sí. Yo hago dos terapias, una psicológica y la otra es la escritura.
Bueno, gracias. Ade, no sé si quedó alguna pregunta más para Violeta, que la vamos a invitar después.
No, yo creo como Violeta que, que todos tenemos puertas para abrir y cerrar y que la figura de la puerta es hermosa. Me gusta quedarme con eso, ¿no? Tanto como para salir y como para entrar. Y que la verdad que, bueno, nada, si hay algo que hacemos en la vida constantemente es elegir. Entonces, elegimos por qué camino ir, cerramos una puerta y abrimos otra, dije. Y Viole, le mando también un abrazo a Viole. Y nada, por supuesto que quede invitada para cuando quiera volver.
Y que se prepare porque cuando vuelve el Café Literario aquí en Mar del Plata, siendo de Mar del Plata, Violeta, nos encantaría que estés para que leas también la parte de la prosa poética que has contado que también escribís.
Bueno, cuando ustedes quieran, ahí estaré.
Bueno, muchas gracias, Violeta.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Abrazo.
Buenas tardes.
Y seguimos en el Café Literario. Vamos a volver, Ade. Vamos a volver a o nos quedamos por aquí o... No, volvemos. Vamos a ir ahí por el Zoom. Yo mientras voy a mandar saludos, Adela, que hay muchos, ¿eh? Así que ahí vamos. Ahí vamos nuevamente. Porque vos que estás escuchando del otro lado, 223-424-6646. Estás en GDS, la radio que nos une. Muchas novedades. Muy pronto ya vuelve también Conexión con las Estrellas. Van volviendo muchos de los programas, nuevos programas también que próximamente vienen también, programas de cine. Prepárate para un programa de cine e historia, en exclusiva, más allá de los micros de Pechito Olivares con el amigo Gabriel Alejandro Massa, que también ya viene, ya llega, que hoy tenemos algo especial, algo muy, muy especial. Vamos a estar compartiendo con ustedes porque vamos a hablar de ilustración. Sí, vamos a hablar de ilustración y un cómics argentino. Nos van a estar contando de este cómics argentino que es muy, pero muy interesante. Así que prepárate en GDS, la radio que nos une. 223-424-6646. Un saludo para Adriana, gracias por acompañarnos, Adri. Gracias por estar ahí del otro lado. También a Silvia, le mandamos un saludo para Silvia. Gracias, Silvia, por estar. Para Doris, gracias. Para Rocío también, bienvenida Rocío. Gracias por la compañía. Y ahí estamos nuevamente en una nueva temporada del Café Literario Adela. Del Café Literario Adela. También le vamos a mandar un saludo para Graciela. ¿Qué nos dicen por aquí, Graciela? Que hace mucho, mucho calor. Así que nos preparamos también. Nos preparamos, querida Graciela, para el programa que se viene también. Gracias, Gra, por estar del otro lado. Para el amigo Chicho, que nos está visitando. Bienvenido. Bienvenido, Chicho. Y gracias por la compañía. Para Félix Pando, que nos está compartiendo la música que la estamos estrenando. La estamos estrenando en el Café Literario de la música de películas y que Félix ha estrenado en el día de ayer y la estamos escuchando en el Café Literario Adela. Gracias, Félix, por compartirnos estas melodías. Y vuelvo con Adela. Ade, volvemos.
Acá estamos. Bueno. Bien, Guille, bien. Muy contenta, bueno, ahí está, ¿no? Sí, muy contenta de estar de vuelta. Estamos con un montón de cosas. Sí, estamos con un montón de cosas, como ya les contamos. Este año ya les digo, vamos a tener un espacio para pensar la vida, así que vamos a dedicar por ahí algún miércoles al mes. Los oyentes que ya quieran ir escribiendo tanto al mail de la radio como al nuestro, al mío, que es Adela Sánchez Avelino con B corta y una sola L @gmail.com, y que tengan así como alguna duda existencial, quieran preguntar por algún camino o hablar sobre alguna decisión o abrir una puerta o cerrar otra, continuando con lo que habló, para reflexionar, sí. ¿No? Porque este no va a ser un espacio de predicción.
Claro.
Ni le vamos a dar a la gente la instrucción de qué es lo que tiene que hacer. Pero sí un espacio de escucha y de algún tipo de respuesta. Que eso creo que está bueno, eso que se puede o que vamos a intentar generar. Y después, hablando del café, Guille, más específicamente, quiero contarle a la gente que este mes, el mes de la mujer, estamos con tres escritoras mujeres, estamos leyendo a tres escritoras mujeres, a una ya la estuvimos leyendo la clase pasada, La memoria es como el agua, Sandra De Falco, publica Indómita Luz, una editorial muy linda. Bueno, este libro con este título hermoso, ¿no? La memoria es como el agua. Tuve la suerte de ir a una presentación en el Gran Pez de Mar del Plata, el 14 de enero. Y lo tengo dedicado por Sandra, que dice que en esta noche inolvidable, en esta noche inolvidable, gracias por acompañarme y por la lectura. Así que bueno, Sandra es un encanto, también es abogada como yo.
¿Abogada y sí. es marplatense o vive en Capital Federal? ¿De dónde es la invitada? Porque viste que viene a hacer mucha paz. ¿De dónde es?
Acá dice Buenos Aires, 1976.
Ah, mira, bien, de Buenos Aires.
No sé si vive en Buenos Aires, la verdad. No sé, que me dio la impresión de que vivía, o si vive en Buenos Aires, vive como en algún lugar verde. No creo que viva en plena ciudad, por lo que le escuché decir. Les cuento que este libro de cuentos, que todavía estoy leyendo, no los he leído todos, pero tiene un cuento, leí los primeros, ¿no? Pero tiene uno, Tato, que habla un poco de la violencia de género, un tema que está sobre el que se está hablando mucho, afortunadamente, en esta época. Después está otro que se llama El Temblor, que es el que Sandra leyó en El Gran Pez, o la chica que la presentó, que ahora la verdad que se me está yendo el nombre, y estaba presente uno de los dueños del Gran Pez, que es escritor y amigo, Sebastián Chilano. Y estaba Mauro De Angelis. Había un montón de gente el 14 de enero, ahí en El Gran Pez, en ocasión de este libro. Así que estuvimos leyendo para la clase pasada Tato y El Temblor, y vamos a leer para la clase del 30 de marzo, cerrando el mes, probablemente otros dos cuentos de Sandra, porque la vamos a tener en el café del día 30, el último jueves del mes. Voy a confirmarte la fecha para no meter la pata. Sí. Creo que es 30. Sí, el jueves 30.
Jueves 30.
De 19:30 a 21. Todos los oyentes que quieran subirse al Zoom, y por supuesto vos también, la gente de la radio, etcétera, vamos a tener el placer de entrevistar a Sandra De Falco por este libro de cuentos. Y muy, muy conmovedor en el mejor de los sentidos, digamos. Una literatura apretada para hablar de cuestiones muy difíciles, una prosa cuidada y sin una palabra de más. Y, por ejemplo, en el cuento El Temblor te quedas pensando a qué refiere El Temblor específicamente.
¿Y te sentiste identificada, Ale? Porque
reverberando.
¿Te sentiste identificada en este estilo? Porque al ser abogada, al ser cuentista también, ¿no? Porque es un estilo, por lo que veo,
Me siento identificada en este estilo.
No, estilo, bien.
Sí me encuentro interpelada.
Claro.
Y me gusta mucho cómo escribe.
Bien.
Tiene el libro, tiene la contratapa de Silvi Parraguirre.
Ajá, sí.
Nada menos, que dice que una escritura tersa y precisa de emoción contenida, ¿ves? Que era lo que decía yo. Los temas silvanados por esta certera voz narrativa atenta al detalle. Me gusta mucho, ya te digo, la construcción, los detalles. No se parece a lo que yo he escrito. Hasta acá, al menos.
Sí.
Pero
sí,
me gusta mucho. Sí interpela y sí deja pensando.
Sí. Bien.
Así que me parece muy interesante. Siguiendo en esta línea, para este jueves, o sea, para mañana, estamos leyendo el primer cuento de este libro, que acá justo, bueno, les estoy mostrando la versión en inglés, pero que se llama en realidad Odio, Amistad, Cortejo, Amor y Matrimonio, de Alice Munro, que la verdad es excelente. Un cuento a lo Munro, ¿no? Muy largo, casi una novela, con personajes, y también estas historias de esta premio Nobel del 2013, de esta mujer canadiense, criada así como en la campiña canadiense, con mucho frío, con mucha nieve, y una literatura como por arriba, ¿no? te parece casi dulce, y por abajo con todo esto lo que trae el mar cuando está revuelto, para decirlo de alguna manera. Este cuento, que odio, amistad, a ver cómo es en inglés, en español, odio, amistad, noviazgo, amor y matrimonio, como lo tradujeron en la versión en español, habla de un juego parecido al nuestro, viste, de arrancar la margarita, me quiere mucho, poquito, nada. Bueno, es un juego donde se pone el nombre de uno y el nombre del candidato, y después de cierto conteo de letras, sacar unas y poner otras, se hace esto entre las letras de los dos nombres para ver qué da. ¿Qué va a haber entre vos y ese chico? Un juego, no tan juego.
Un juego infantil o adolescente, pero no llevado a algo que no es tan así.
Pero bien. Llevado a otro nivel.
A otro nivel.
Y después tenemos también este mes, para la clase que viene, este libro hermoso, recién salidito del horno, de alguien que siempre nos visita en el café, que aprovecho para decirles que en www.cafeliterarioadela.com.ar tienen la página web, pero que también tienen un canal de YouTube donde están las entrevistas. Hay una que le hicimos el año pasado a Alejandra Camilla por sus dos libros anteriores, publicados por Editorial Bajo la Luna, que se llaman El sol mueve la sombra de las cosas quietas y Los árboles caídos también son el bosque. Los títulos hermosos de haikus. Y ahora, ella ya nos había anunciado, Eterna Cadencia le publica este libro hermoso de cuentos que se llama La paciencia del agua sobre cada piedra. La paciencia del agua sobre cada piedra. Acá tenemos escritura poética, la verdad, de Alejandra, muy profunda, con cada vez en algún punto más críptica, pero cada vez nos hace pensar más, cada vez nos llevan como más los textos. Bueno, Alejandra es Nikkei, es descendiente de japoneses. Hay a veces en un montón de cosas de su escritura algo de haiku, algo de poema japonés. Y acá, por ejemplo, citan una parte que creo que es un párrafito del primer cuento que les voy a leer, que me parece que lo saqué de ahí. Dice, o del segundo, no más de eso. Dice: toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña. Porque la oscuridad no deja intersticios como dudas. La oscuridad no deja intersticios como dudas. No distingue entre rincones o espacios abiertos. No hay para esa boca nada demasiado ínfimo ni demasiado grande. Es de lo que no tiene medida, como Dios o el miedo. ¿No? Y bueno, empecé por los primeros cuentos. El primero, muy interesante. El primero habla sobre una mujer sola, precisamente, y se llama Sola, que creo que es ese texto precisamente que les acabo de leer, ¿no? Esa oscuridad. Y en el otro, en el segundo cuento, que se llama El mono, una mujer vive con un mono hasta que llega la noche, ¿no? Y a la noche pasa alguna cosa. Que no vamos a decir qué.
Mirá qué interesante. Qué bueno. ¿Editorial? ¿Qué editorial es, Adela? Para así anotamos.
Eterna Cadencia.
Eterna Cadencia.
La de la librería tan linda acá en la calle Honduras, en Buenos Aires.
La voy a ir a conocer. Sí, que vos contaste que es hermosa esa librería. Sí.
Tenés que venir. No, Alejandra tiene como está un estilo muy personal. Sí. Por ejemplo, acá otro pedazo dice: me despierto en el corazón blanco de mi cama.
Mirá,
una línea de luz entre las cortinas anuncia algo.
Sí.
Las cortinas, pienso, escucho un pájaro, canta. ¿Dónde estás? Pregunto. Ante esta pregunta, él siempre responde apareciendo. Entonces veo, en el cuarto hay, como si fuera Dios, un orden impecable, ¿no? Y por ejemplo, el principio de este tercer cuento. Hay un ritmo en todo lo que ocurre. Hay un ritmo en todo lo que ocurre. Una S larga de la brisa entre las ramas acompaña las voces de los niños y al silbido intermitente de una hamaca. Y ahora pasa una bicicleta sobre el camino rojo de grava. Y no es solo un ritmo, es una especie de acuerdo entre cada parte con el todo de la plaza. ¿No?
Muy poética, muy poética.
Sí, muy como poética. Para leer muy tranquilo, sí. Muy prestando atención a cada palabra, sí. a cada parte. Así que este es el contenido de este mes.
Qué bueno.
De marzo en el café.
Está,
si da para más, sí. Y después queremos seguir leyendo a estas autoras, sí. Probablemente sigamos en abril, pero por ahora
bien.
Hemos arrancado marzo.
Hay alguien que te extrañaba también, que me preguntaba una y otra vez, ¿cuándo vuelve Adela? Que es Gabriel Alejandro Massa, que ahí lo estoy viendo.
A ver. ¿Ya está ahí, Gabriel?
Sí, entró por la ventana porque ya estaba la música. Mira, solo acá se puso la música de él de cortina mientras estábamos charlando. Y ahora nos va a contar, pues se viene un programa muy, muy particular en instantes nada más, porque vamos a estar hablando con una historieta argentina, con su creador de una historieta de ficción que es muy interesante, muy interesante. Y ya va a estar en instantes nada más. A ver si le damos la bienvenida.
Qué lindo, Guille. Entonces le decimos a los oyentes que no dejen la radio, que ahí viene Gabriel con esos programas lindísimos que tiene, con esas entrevistas que hace y esas reflexiones, así que no dejen de quedarse en GDS Radio, ¿no?
A ver, está Gaby, Gaby, ¿a qué se conectar con el audio? Pero me parece que está conectado, a ver si Gaby no nos habla aquí. Y te digo que han llegado muchos saludos también acá a la redacción de la radio, se ve que te extrañaban, Está también Patricia Susana aquí de Mar del Plata, el poeta Marcelo Joaquín del barrio Peralta Ramos. Bueno, María Perli te manda saludos. Félix Pando, que estábamos escuchando las cortinas. Ibrahim, no lo conozco, Ibrahim, le damos la bienvenida. Ibrahim Dionisio. Bueno, ahí nos está saludando. Ale.
Qué nombre lindo, uno de los nombres de Dios, Ibrahim. ¿No?
Ah, Ibrahim sería, Ibrahim, sí, Ibrahim.
Nada, me parece, ¿sí? que nos corrija. Después quiero mandarle besos a Vanessa de Canadá, que siempre me escribe.
María Vanessa, qué lindo.
A la que tenemos de toda la vida. Sí, sí. A la escritora universal, que ahora se me acaba de ir el nombre.
Acá está, Argelia, llama? Argelia Díaz, mandó saludos, Argelia. ¿Sí? Argelia.
Iba a decir África, no sé qué iba a decir, me iba por cualquier lado.
Argelia Díaz.
Le mandamos besos a Argelia y a su hija y a toda esta gente linda de la radio.
Que estaban por Buenos Aires, ¿sabés que Argelia estaban por Buenos Aires? Y van a organizar, ojalá que se dé cuando vos venís para acá, y van a organizar un encuentro también literario en Mar del Plata, pero estuvieron ahí en Capital Federal todo este tiempo. Así que le mandamos un saludo, hace mucho que no la vemos. También está Sonia del barrio La Perla, Esther de Paraguay, escuchando atentamente. ¿Quién más? Bueno, mucha gente. Berenice y Teté de México. Bueno,
perfecto.
Mucha gente, Adela, en este café literario.
Bueno, qué suerte. Ahí vienen, saben que yo México lo tengo pendiente, que me encanta. Me encanta no solo México, un montón de otros lugares, pero soy especialmente amante de Frida Kahlo. Ahora, si Dios quiere, el viernes voy a ver esta exposición que hay acá en el Centro de Convenciones.
Ah, es hermosa.
Que es como una vista interactiva, que dicen sí. Que es buenísima, que me la recontra súper recomendaron.
Sí, ¿sabes
qué? Mañana, sí, si Dios quiere, sí, voy a estar en el Coliseo viendo a Mariana Enríquez.
Ah, oh, Mariana Enríquez.
A sí. La escritora Mariana Enríquez, sí. En un espectáculo que se llama No traigan flores.
Ah, contanos un poquito
así
más.
Así que para el miércoles que viene les voy a contar.
¿Pero cómo es? ¿Es un espectáculo de música y actuación y literatura? ¿Cómo es? Contanos, adelantanos un poquito.
No sé cómo es, la verdad es que no lo alcanzo a imaginar.
Mirá qué interesante.
Parece que es un poco de todo.
Sí, qué lindo el Coliseo, qué
hermoso. Una fusión de arte. Mirá. Así que ya les voy a comentar el miércoles que viene, Guille, que los esperamos acá un poquito pasada las 19:00. Con Guille para seguir hablando de Café Literario Adela. Y le damos ahora la bienvenida a Gaby.
A Gaby, que no sé si no fue, pues lo tengo acá en imagen, su estudio, ahí el micrófono, pero no lo veo. Y te quería preguntar algo, mañana hay Café Literario también Adela, ¿no? Vía
Café Literario por Zoom, de 19:30 a 21. Y también les comento que entre las novedades hermosas que tenemos en el café, una de nuestras miembros, asidua miembro y integrante de honor dentro de poco del café, acaba de sacar un libro de cuentos que lo tienen en Librería Hernández, que también lo pueden encargar a través nuestro si quieren.
Yo todo quiero uno.
Un anecdotario precioso.
En la amiga, ¿cómo se llama la amiga?
La tuvimos. Se llama María Inés Caballero.
La tuvimos acá,
Caballero. Es una narradora oral.
Caballero, sí, la tuvimos acá.
Narradora oral, ella nos ha contado texto, la hemos entrevistado. Bueno, sacó un libro precioso que se llama Flores Diminutas como Estrellas.
Qué hermoso, qué lindo. Bueno, un beso grande para María Inés.
Estamos muy felices en el café.
Felicitaciones a María Inés. Ya está Gaby, a ver, está Gaby ahí con nosotros.
Bueno.
Ahí habilita el micrófono, tiene que habilitar el micrófono Gaby, que se viene con un programa único, especial, y la primera vez que una entrevista a un ilustrador y nos va a estar contando. A ver, Gabriel, te tenés que desilenciar. Yo veo ahí que está silenciado. A ver si ahí en el Zoom hay que apretar la pantallita o donde dice silenciar, dice detener video, silenciar, y ahí estamos. Mientras le contamos, te cuento, Adela, que el invitado es tocayo mío, se llama Guillermo.
Hola.
Ahí está, hola Gaby.
Hola, buenas noches.
Hola Gaby.
Ahora sí. ¿Cómo les va?
Bien, contento.
¿Cómo andas, Adela?
A vos, bien, gracias a Dios, todo bien, Gaby.
Bueno, gracias. Gracias por tus saludos. Estuve leyendo un par de libros, Adela.
Qué bueno.
Uno lo empecé a leer ahora. Y te iba a decir los títulos para a ver qué opinás.
Dale.
El poder de la hora lo estoy leyendo.
¡Oh! Es cartoon, nada menos. Bueno, mira, eso tiene que ver con lo que queremos hacer también nuevo en el café, un espacio nuevo para pensar la vida. Ajá. ¿No? Porque ahí Eckhart Tolle, que está, que es un maestro de la presencia, muy conocido, una especie, entre comillas, gurú, que a mí la palabra de gurú me gusta poco, prefiero maestro, prefiero otras palabras, sí. Porque no sé, tiene como una, pareciera que raro, pero bueno, ese libro del poder de la hora es muy profundo porque básicamente lo que dice es que vivimos en el... Lo único que existe es el presente. El pasado ya fue y el futuro está por venir.
Tal cual. Recién empecé a leer. Me parece un escritor bastante enroscado en el sentido de las palabras que usa, ¿no?
Y es me enroscado. Gusta... Es enroscado porque... Sí, ¿sabes lo que pasa? Para mí, por lo menos en lo personal, es difícil el concepto, Gaby. Tratar de hacer... carne ese concepto. A mí me lo recomendó una vez un cliente, ¿sabes? Que falleció hace poco, un hombre mayor, dueño de una joyería, acá cerca de mi casa. Me dijo, Adela, usted a mí tiene que leer El Poder de la Hora porque a mí me cambió la vida.
Veremos, pero vos sí. Sabés que ya me he encontrado con un par de personas que saben de este escritor. Y me lo recomendaron, pero recién empiezo a leer. Yo más adelante te voy a comentar.
Dale.
Lo que sí leí y terminé, este debe ser un libro viejo. La Infinitud Humana, de Miguel Ángel Cornejo.
Mirá, es un escritor de dónde, ¿es? No lo conozco. ¿De dónde es, Gaby?
La verdad que lo tenía acá el libro, alguien seguramente me lo prestó. Y lo empecé a leer en verano y me gustó mucho.
No, qué no bueno, tengo ni idea. ¿Novela, Gaby?
Hace cuentos y ejemplos y te pone para que opines sobre qué haces sobre ese cuento. ¿Qué haces vos en tu vida sobre lo que trata el cuento, no? Sobre qué la lindo. La familia, el amor, la amistad. Está muy bueno.
Qué lindo porque hay como un ida y vuelta, ¿no? Viste que el libro lo que tiene de bueno es que es como una cosa a distancia. No se produce la relación entre el escritor y el lector simultánea, pero en algún momento se produce, es como un encuentro. El escritor escribe, no sabe cuándo encontrará un lector ese libro, pero en algún momento lo encuentra y se da la relación entre el escritor y el lector. Y si ahí te devuelve la pelota.
Hay un espacio en el libro que vos podés escribir tu opinión sobre lo que habló, ¿no? Sobre el cuento. Entonces él hace un cuento y te hace preguntas. Usted, en el lugar de esta persona, ¿qué hubiera hecho? Y bueno, vos lo puedes escribir o bueno, en mi caso yo no lo escribí porque ya estaba escrito, pero lo llevé con mi cabeza, ¿no? ¿Qué hubiera hecho yo o cómo hubiera actuado? Pero bueno.
Es muy interesante eso. Había unos libros para chicos que se llamaban, creo, algo como Armá tu propia aventura. Cuando yo era chica y no tan chica también, que eran historias como para adolescentes, no para tan chicos, por ahí como chicos de yo creo que sería de 9 a 10 años en adelante, y vos veías una determinada situación, te contaban primero un cuento, y ante una determinada situación, ¿qué camino elegías? Y a partir de ahí ibas eligiendo ciertas páginas y llegando al final. Pero ibas tomando decisiones durante la lectura, muy lindo, porque tiene como una interacción ahí.
Claro, sí, en este libro, como vos decís, interactuás con lo que va, con el cuento que va contando y sobre el tema que está tocando, y está muy piola. Más que nada se trata de cómo te moves vos de... con la humanidad, ¿no? Con tus amigos, con tus padres, tu familia, tus hermanos. Está muy bueno.
Claro, qué bueno. ¿Y hoy de qué va a ser el programa, Gaby?
Hoy tenemos un...
Guillermo, ¿qué hace Guillermo, el invitado de hoy?
Una persona que hace caricaturas. Hermosa, la verdad que están muy buenas. Y va a representar seguramente a nuestro país dentro de poco. Así que un placer tenerlo.
Qué bueno, así que va a ser programón. Bueno, le damos la bienvenida a Gaby, lo dejamos y seguimos la próxima, Gaby. Y abrazo, Guille.
Dale.
Un abrazo, Adela. Sigan llegando los mensajes. Últimos mensajes para Adela, últimos mensajes. María Vanessa, que estaba escuchando, retribuye los saludos para Adela. Un saludo a los gatitos y a los perritos también, y que te extrañaba mucho, nos dice María Vanessa desde Canadá.
Gracias, Vane, yo también a vos. Le mandamos besos.
Gracias, Ade. Chau, chau.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Que viene, ahí está Gabriel Alejandro Massa, ya es el horario y estamos, ya se viene el amigo tocayo Guillermo. Pausa, nos identificamos y a la vuelta oficialmente, porque esto fue el pase, que extrañábamos el pase entre Adela, Gaby, vos del otro lado, gracias a todos los saludos, se ve que la extrañaban a Adela, pero ya están preparados para escuchar a Gabriel. Después viene la estación de los sueños y después ya llegará el jueves. Pausa y continuamos.
Escucharla, la puedes compartir, la radio que está junto a vos.
junto a vos.